Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad de la
información. Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, en este viernes 17 de octubre del 2025 en Washington DC, las 15 horas. Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reúnen en la Casa Blanca previo a la reunión de la próxima semana anunciada con Vladimir Putin en Budapest, en Hungría, buscando la paz también en esa parte del mundo. En la Franja de Gaza, a las 22 horas, Hamas acusa a Israel de negar el acceso de maquinaria pesada para retirar escombros por la guerra, además de sembrar minas y dificultar la ayuda humanitaria. Miles de israelíes acuden al sepelio de la joven Inbar Hayman, cuyo cuerpo fue devuelto el miércoles por el grupo terrorista. Son los puntos donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo. Bienvenida. Estamos juntos en tiempo real y le tenemos información en desarrollo.
De último momento.
Estamos transmitiendo en vivo desde la base principal de operaciones en el aeropuerto de Pachuca, en Hidalgo, desde donde el ejército mexicano ha establecido el mayor puente aéreo en la historia del plan DN-3, con recursos aeronaves, elementos, asistencia para las comunidades aisladas, para las comunidades afectadas por las inundaciones, deslaves, por la situación que se ha vivido en la última semana en el centro del país. Hemos acompañado parte de este puente aéreo que en realidad, más que una operación, se ha convertido en una línea de vida para las comunidades que, como le digo, pues han quedado aisladas. El caso de Hidalgo, y hemos conocido, por supuesto, las historias en Veracruz, en Puebla, en San Luis Potosí, lo que ha sucedido en Querétaro, pero el caso de Hidalgo, un desafío logístico adicional en la instalación del plan DN-3 para el ejército, para la Guardia Nacional. Si escuchan el ruido de los helicópteros es porque estamos literalmente a unos metros de donde se desarrollan estas operaciones. Le decía, un desafío logístico adicional porque son comunidades que se ubican en elevación, en la montaña, en la sierra, y cuando los caminos, lo platicábamos el otro día, quedan anegados por los deslaves, por la ruptura de la infraestructura, literalmente, pavimento que ha crujido por el paso del agua o simplemente la elevada de cuerpos de agua que han desdibujado los caminos. La única forma de llegar a estas comunidades es vía aérea. Y lo ha permitido la situación climática a lo largo del día, desde muy temprano, con la primera luz del día, empiezan a operar los helicópteros. Son helicópteros principalmente del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea Nacional, de Protección Civil, de gobiernos de otros estados. Se llenan de despensas, de agua, de artículos de primera necesidad, y con esto llegan a las comunidades en una intervención inmediata, digamos, en una primera etapa de la contingencia. Vamos a estar platicándoles qué es lo que vimos en las comunidades, qué es lo que la gente está pidiendo, porque una vez que se ha estabilizado, digamos, esta primera etapa de la emergencia, nos dicen, a nosotros nos preocupan los siguientes 15, 20, 30 días. El sistema de agua potable ha colapsado en algunas comunidades, en otras nos hablan, necesitamos un programa de empleo temporal porque nuestras cosechas, que es de lo que vivimos, no solamente una fuente de ingresos, sino de lo que se alimentan las familias locales, están completamente inundadas. Necesitamos ese apoyo. Gente que ha sido evacuada, más de 150 evacuaciones en esta zona, mujeres embarazadas, personas con algunas fracturas o heridas que necesitaban de algún tipo de atención médica especial, todo a través de helicóptero. Es impresionante ver la intensidad operativa en esta base principal de operaciones, hay dos más bases de avanzada en la montaña que sirven como centros de distribución. Le tengo muchísima información. Permítame hacer una pausa, vamos a regresar y vamos a platicar de esto y por supuesto tendremos los reportes desde todos los puntos involucrados en esta emergencia. Ya volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Le decía, estamos transmitiendo en vivo desde la base principal de operaciones que ha establecido el Ejército, la Guardia Nacional, por supuesto, la Fuerza Aérea Mexicana, para atender esta línea de vida de las comunidades en las zonas elevadas del estado de Hidalgo que han quedado aisladas, que se vieron damnificadas por las lluvias, deslaves, inundaciones de la última semana en el centro del país. Hasta el momento son ya 72 que han fallecido por esta emergencia, así lo informó hoy la presidencia. Los daños, por supuesto, también en Veracruz, Puebla, Hidalgo, en Querétaro y San Luis Potosí, 48 personas permanecen como no localizadas. Es una cifra que ha disminuido afortunadamente. Se puede consultar el micrositio creado para dar a conocer las afectaciones por la emergencia derivadas de la perturbación tropical 90E. La presidenta Sheinbaum envió un mensaje para las personas damnificadas, dijo: no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y el gobierno está con ellos. Nosotros estamos justamente transmitiendo hoy desde Hidalgo, la presidenta entiendo va en camino a Veracruz y le agradecemos muchísimo en esta coyuntura al general de brigada de Guardia Nacional de Estado Mayor, Gabriel López Gutiérrez, subjefe administrativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, que nos acompañe justamente, general. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde.
No, Enrique, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a ustedes y a su público. Y de este espacio que ustedes nos brindan, pues es muy benéfico para que la población, no solamente de Hidalgo, sino de todo el país, sepa el esfuerzo que hace, ¿no? El esfuerzo federal por apoyar a toda esta ciudadanía que lamentablemente se vio afectada por este fenómeno meteorológico.
Sí, conocíamos ya la cifra más actualizada de muertes, 72 personas. Estamos a unos metros de una operación, un puente aéreo que se ha establecido, que por la escala y la intensidad operativa podría ser el mayor desde que comenzó a operar este plan DN-13 de las Fuerzas Armadas. ¿De qué tamaño es este operativo, general?
Pues sí, efectivamente, dadas precisamente cuáles fueron las afectaciones que se registraron en esta entidad, originadas por el colapso de puentes, el derrumbe de sobre carreteras y cortadura de carreteras, generó que muchas comunidades quedaran aisladas. Después de ya más de casi 7 días, ¿no? Después de que se registra el fenómeno meteorológico, la atención o la prioridad que tenemos ahorita es precisamente suministrar alimentos a esas comunidades que quedaron aisladas, principalmente en zonas serranas. Mm. Esa situación es lo que agrava precisamente nuestro trabajo, ¿verdad? Porque son lugares inaccesibles vía terrestre, pero que requieren que estemos suministrándoles víveres a estas personas, alimento y agua. Mm. Y hay otros artículos que también para ellos son indispensables. Por ejemplo, hoy estuvimos llevándoles hipoclorito para que puedan clorar agua independientemente de las que le llevamos, y le estamos llevando calidra para que todos aquellos animales que resultaron muertos por esta desgracia.
Sí, que pues, veíamos caballos, sí, burros, ganado, o sea,
puedan impedir la propagación de enfermedades. De tal manera que efectivamente, como lo mencionas, este es el puente aéreo más grande que tenemos ahorita establecido de las tres entidades. Tenemos un total de 21 aeronaves desplegadas en tres bases. Esta es la base principal, uh-huh, aquí en Pachuca, Hidalgo, en el cual tenemos 12 aeronaves, 5 aeronaves precisamente de defensa y 7 aeronaves que son 4 de los estados, 2 del estado de Hidalgo, 2 del estado de México, que nos está apoyando. Uh-huh. Y también tenemos aquí 3 aeronaves de la iniciativa privada. Tenemos 2 bases logísticas adelantadas, como ya como lo mencionabas, en la parte serrana, con la finalidad de que los traslados de despensas sean más rápidos y podemos suministrar más víveres, ¿verdad?, durante el día.
O sea, son bases de avanzada, digamos, sí, bases de logística, para que los helicópteros puedan ir y regresar a las comunidades de manera más sencilla. Nosotros fuimos a 20 minutos más o menos de este punto, y el helicóptero regresó un par de veces por despensas en lo que estábamos acompañándolos en la misión. Y pues la gente agradece claramente el apoyo porque nos dice, no hay forma de... O sea, las cosechas están inundadas y de eso vivimos. Y no hay otra vía de suministro porque los caminos están anegados. O sea, si no es por los helicópteros y por las despensas, y son despensas, entiendo que alcanzan para una familia de 4 por 5 días.
Sí, y precisamente estamos atacando varios frentes. El primer frente es este, suministrar víveres a las personas para que no vayamos a tener un problema, ¿verdad? Por falta de alimentos. El segundo frente que tenemos es precisamente estar recuperando la transitabilidad a través de estos caminos que quedaron interrumpidos. Tenemos maquinaria pesada, ¿verdad?, retirando los escombros de esas carreteras para poder liberar lo más antes posible o permitir el acceso, ¿no?, a comunidades, y que por ellos, por su propio pie o por sus propios vehículos, puedan tener acceso, ¿verdad?, ya a víveres. Entonces, ese frente también es muy importante. Tenemos maquinaria pesada, no solamente de defensa, sino también del propio gobierno del estado, que se encuentra trabajando en toda la parte serrana donde se vio esa interrupción de las carreteras, para recuperarla lo más pronto posible.
Acompañamos a elementos del Batallón de Atención a Emergencias haciendo la ayuda en lanchas. Hay una comunidad en donde nos encontrábamos, en uno de estos municipios afectados, que pues parecía una isla. No parecía, es una isla, está rodeada de agua. Entonces la única forma de llegar pues eran estas lanchas del Batallón de Atención a Emergencias, basado ahí en Santa Lucía y desplegado para justamente auxiliar en esta contingencia. Veíamos también elementos a pie, haciendo cadenas con policías estatales, con miembros de la propia comunidad, para repartir la ayuda. O sea, son las aeronaves, pero pues también el capital humano, ¿no?
Sí, es un esfuerzo conjunto, no solamente entre Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, sino que también aquí la participación y de todos los grupos de personas del gobierno del estado, que efectivamente es personal tanto del Departamento de Protección Civil como de las policías, tanto las municipales como las estatales, que han estado coadyuvando, ¿verdad?, para el traslado de víveres a través de las lanchas, como bien lo mencionas en esta parte, pero también inclusive vía terrestre. O sea, hasta donde llega el vehículo, hasta ahí movemos los víveres y posteriormente pues lo hacemos a mano, ¿verdad?, cargando los efectivamente, ¿verdad?, para tratar de llevarle los medicamentos, inclusive medicamentos también, a esa ciudadanía que se encuentra aislada.
¿Cuánto tiempo más? Nos platicaba la gente en las comunidades que visitamos, que han librado, digamos, estos primeros días, esta primera etapa de la emergencia, y que hay preocupación de lo que va a pasar la próxima semana, y obviamente necesidades que van más allá de lo que puede cubrir un puente aéreo con despensas, ¿no? La infraestructura de agua potable, red eléctrica, me parece que en la mayor parte de las comunidades que visitamos existe. No hay cobertura celular, hay que decirlo. No tuvimos el 90% de los lugares en donde estábamos. Ojalá y las empresas encargadas de esto podrían facilitar que esto se restablezca, pues porque es muy importante para que el aspecto de aislamiento. Pero ¿cuánto tiempo más estarán aquí con el plan de N3 general?
Bueno, la primera estimación es que nosotros tenemos que seguir suministrando estos víveres, agua, medicamentos, y estar evacuando a aquellas personas que lo necesiten, como son, incluso hemos hecho evacuación de gente que se encuentra lesionada por algún incidente o accidente que tuvieron, o bien personas que se encuentran en estado de gravidez y que requieren atención médica. El estimado hasta ahorita, pudiéramos pensar que vamos a estar trabajando esta semana y la próxima semana, y con el esfuerzo del gobierno también del estado, claro, la prioridad de recuperar precisamente, ¿no?, la transitabilidad a través de los caminos, y de eso dependerá precisamente el periodo en el cual tenemos que seguir abasteciendo precisamente a través de los puentes aéreos los víveres, ¿no?, a las comunidades. Esperemos recuperar a través del gobierno del estado, ¿verdad?, aquí de Hidalgo, precisamente esos caminos, los puentes, para que puedan existir ya vehículos, ¿no?, privada, de transporte público, para llevar víveres a esas regiones.
Será entonces, digamos, una segunda etapa ya de atención a la emergencia, mucho más integral, pero que depende de nuevo pues de terminar con este aislamiento.
Sí, el aislamiento lo generan precisamente estas interrupciones, ¿no?, en los caminos. Sin embargo, se ha ido avanzando muy, muy rápido en cuanto a apertura de caminos, de tal manera que al día de hoy nosotros tenemos así como comunidades prioritarias aisladas, son 77 comunidades aisladas, ¿verdad?
77.
Que ciertamente esas 77 comunidades, ¿verdad?, tienen otros pequeños núcleos.
Cierto.
Y no, llamamos núcleos porque estamos hablando de poblaciones que tienen entre 20 o hasta máximo 30 habitantes. Entonces, en torno a esas 77 comunidades, hemos estado agrupando a otro tanto que son aproximadamente 231, vamos a decir, núcleos, ¿no?
Sí.
A los cuales le estamos dando precisamente esa atención. Estamos hablando de que en un principio pues era una cantidad mucho mayor.
En los cientos.
Y gracias precisamente a este esfuerzo que se ha hecho de recuperar los caminos, bueno, se ha reducido a 77.
Pues general de brigada de Guardia Nacional de Estado Mayor Gabriel López Gutiérrez, subjefe administrativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo aquí y por esta información para que la gente pues se entere, ¿no?, de la escala de lo que ha sido la respuesta por parte de las autoridades a la emergencia.
No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Y efectivamente, desde el día domingo que iniciamos con el puente aéreo, los esfuerzos que se están haciendo aquí, ¿verdad?, en cumplimiento a las instrucciones de la señora presidenta de la República, ha sido precisamente atender en prioridad a esas comunidades que se encuentran todavía aisladas, proporcionándole los víveres, el agua, medicina y evacuando a los que sea necesario. Y hemos estado todos los días incrementando el número de despensas abastecidas a esas comunidades. También la recuperación de caminos. Esperemos que esto termine lo más pronto posible.
Así sea. Hacemos una pausa, volvemos con más información en tiempo real. No se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial desde la base principal de operaciones del plan DN3 en Pachuca, en Hidalgo, desde donde se ha establecido, como le decíamos hace unos instantes, el mayor puente aéreo en la historia del plan DN3 para auxiliar a las comunidades de la zona serrana, de las zonas elevadas de Hidalgo, después de esta emergencia que se ha vivido por las lluvias en el centro del país. Vamos con Andrea Meraz. Andrea está en Poza Rica, por supuesto, un punto de atención principal a lo largo de estos días, a lo largo de estos 7 días. En Veracruz, hoy sabemos 72 personas de muertes y la mayor parte pues han estado justamente en ese estado de Veracruz. Andrea, ¿qué es lo último? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, muy buenas tardes. Bueno, pues ha pasado una semana y la gente continúa durmiendo en la calle, en las colchonetas que les han ido donando. También la gente que vive aquí de otros estados de la República, la ayuda que han recibido por parte de asociaciones, de personas, de algunas de las autoridades. Bueno, pues sí, es de gran ayuda porque hay gente que perdió prácticamente su casa, nada más quedaron los escombros y siguen durmiendo en la calle, Enrique. Ha pasado una semana y hay calles todavía muy enlodadas. Caminas por esas zonas y estás a 40 centímetros del suelo. El hedor es prácticamente, hace imposible dormir a gusto, hace imposible estar en la zona, junto con el clima que es muy soleado. Hay focos de infecciones. Ya la gente lo que nos comentan es que hay mucha preocupación por el tema de salud. Hay más preocupación por el tema de la comida, porque todavía sigue haciendo falta lo más básico, que es comer. Y justamente platicamos con Celia, que ella estaba en su casa el día de la inundación, salió rápidamente, pero pues cuando regresó ya no había nada, Enrique. Esto fue lo que nos platicó.
Sí, hasta hace una semana era mi casa, ahorita ya no tengo nada, estoy durmiendo en la calle, porque no tengo nada. Los que tienen, pues sí, pero como yo no tengo nada, duermo en la calle y voy a seguir durmiendo hasta que se seque aquí, porque yo estoy enferma del asma y no puedo estar en el lodo, en la frialdad.
No puede estar aquí simplemente porque no hay dónde estar.
No hay a dónde estar, no tengo cama. Para mí fue pérdida total.
Enrique, como doña Celia, varios vecinos de esa colonia Palmasola, la que se encuentran en la misma situación, eran casas construidas algunas de madera, otras más ya con cemento y varilla, pero que prácticamente ya no existen, o sea, ya son terrenos los que quedaron ahí. Al lado de esas casas pasaba un arroyo, el arroyo se llevó pues prácticamente todo lo que tenían. Estamos hablando de personas adultas mayores que tienen, digamos, 40, 50 años viviendo en esta zona y que pues de alguna manera siguen recriminando pues que no se les ha atendido, que ninguna autoridad ha llegado a esta colonia Palmasola. De hecho, son los vecinos los que con palas, con escobas, están tratando de sacar lo más pronto posible el lodo. Todavía en esa colonia puedes pues observar los vehículos arriba de las casas o en las bardas de las mismas, porque no han llegado a quitarlos. Han pasado, te decía, una semana y los carros siguen ahí, el lodo sigue manteniéndose. Ahorita estamos, por ejemplo, en la Plaza Cívica, donde ya pues hace unos minutos la Cruz Roja Mexicana, que es con los que nos hemos trasladado para dar cuenta de esta cobertura, entregó algunos enseres, entregó colchones, entregó despensas a miles de familias que todavía requieren de este tipo de ayuda. Y pues posteriormente nos trasladaremos a Álamo, que está a una hora de Poza Rica, Veracruz, donde también pues nos dicen la emergencia sigue siendo pues extrema y la gente sigue reclamando que por favor pues les hagan caso, que ayuden y que traigan pues enseres y que sobre todo pues este tema de la higiene pues se pueda solucionar lo más pronto posible, Enrique.
Pues sí, es un reclamo que hemos escuchado también aquí en Hidalgo, que se pueda salir lo más pronto posible de esta emergencia. Y bueno, pues por supuesto, estaremos muy pendientes de la situación en Veracruz, en esta comunidad de Álamo que mencionas, Andrea, que por lo que hemos escuchado, pues también las pérdidas son absolutas.
Sí, y también pues lo que hemos llegado a saber es que también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues, estaría al menos en Álamo, también en Poza Rica y Temporal, donde está, digamos, las zonas más afectadas. Eso seguramente mis compañeros corresponsales del Grupo Fórmula estarán dando cuenta de esta información. Y pues sí, nosotros seguiremos recabando sobre todo las necesidades de la ciudadanía, de la gente, que es prácticamente lo más de lo que se puede, digamos, informar más para que si alguien está en la posibilidad de ayudar, pues lo haga, Enrique.
Sí, así es, la solidaridad que no debe faltar en este caso. Andrea Meraz, desde Poza Rica, en Veracruz, gracias por el reporte. Muy buenas tardes, Andrea.
Hasta luego, muy buena tarde.
Muy cerca de donde nos encontramos, Jocelyn Sánchez, corresponsal en el estado de Hidalgo. Jocelyn, pues siguen incomunicadas varias comunidades.
Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Hidalgo. Como ya bien lo comentas, pues sí, efectivamente todavía el gobierno contabiliza 77 comunidades incomunicadas. Estas tienen por lo menos 100 habitantes y hasta 2,500. Si hacemos un cálculo por medio de unos 1,000 habitantes por cada comunidad, estamos hablando de por lo menos 77,000 hidalguenses que siguen pues en estas comunidades, que todavía no se han podido lograr abrir todos los caminos ni restablecer todos los servicios. Sin embargo, como lo platicamos la última vez, pues la situación era crítica aquí en Hidalgo. Entonces lo que hizo el gobierno federal pues fue reforzar las acciones precisamente para permitir que estas personas que estaban inatendidas pues ya puedan tener alimento por lo menos y acceso a los servicios que se vayan restableciendo poco a poco. También comentarte que según la información que se compartió por parte de Sedena, todavía hay 20 comunidades a las que no les ha llegado por lo menos en una ocasión alimento. Se espera que este día precisamente pues se hagan los vuelos necesarios para llevarles los alimentos. Ya habíamos platicado que en algunas zonas pues siguen sin abrirse estos caminos, que todavía pues se tienen 88 caminos cerrados y que eso imposibilita que llegue el apoyo a estas comunidades. Lo que se está haciendo es que a través de vuelos con helicóptero pues en algunos puntos logra aterrizar, bajan los apoyos, y en otros puntos en donde es imposible por las condiciones del terreno, lo que están haciendo los miembros de la Sedena es colgarse ligeramente del helicóptero, baja lo más que puede, y lo que hacen es dejar caer los víveres a las personas que habitan en estas comunidades para que por lo menos pues les esté llegando el alimento. También comentarte que en cuanto a la condición de lo que es la energía eléctrica, pues también se reporta un avance importante. Ya está prácticamente abastecidas varias de estas comunidades. Sin embargo, pues todavía hay por ahí varios desperfectos. Se tiene un avance del 90% según lo que se registró hasta el día de hoy, y pues todavía hay ese 10% que no ha logrado restablecerse la energía eléctrica aquí en Hidalgo. Es el reporte que te tengo.
Jocelyn, muchísimas gracias. Jocelyn Sánchez, corresponsal en Hidalgo. Gracias por el reporte y buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Vamos rápidamente con Pablo Jonathan, corresponsal de Grupo Fórmula en Puebla. El tema también en Puebla, Pablo, pues no solamente en la última semana, sino que en algunas partes se sigue registrando algo de lluvia.
Así es, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la lluvia continúa en esta parte de la entidad poblana, en la Sierra Norte. Tuvieron que ser alertadas hace unos días unidades del municipio de Chignahuapan. Afortunadamente no avanza esta tragedia que ha dejado aquí en la entidad poblana 18 personas muertas. 18 personas muertas en la Sierra Norte a raíz de las intensas lluvias de la semana pasada, y aún se mantiene el número de 5 personas que busca elementos del ejército mexicano, y también un grupo de búsquedas de personas continúan las acciones para localizarlas, entre ellas un menor de tan solo 6 años de edad, quienes fueron arrastrados por las fuertes corrientes de lodo y escombro en el municipio de Huauchinango. A esta hora solo hay 13 localidades incomunicadas de 23 municipios que resultaron con afectaciones graves aquí en esta parte de la entidad poblana. En las cabeceras municipales ya hay comunicación vía terrestre. En este punto trabajan 122 máquinas que limpian calles y carreteras y que se están llevando el escombro a municipios como Plan. Y en unos minutos más se espera la llegada del secretario de Salud, David Hershenovitz, que realice un recorrido por toda esta zona afectada, acompañado por el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier. Sin embargo, continúan las acciones de búsqueda, Enrique, y también los trabajos de limpieza en esta zona, en la parte norte de la entidad poblana.
Pues sí, Pablo, muchísimas gracias por el reporte. Hacemos una breve pausa. Vamos a tenerle más información, el reporte desde Puebla que escuchábamos de Pablo. Yo, si escucha el ruido de los helicópteros, le decía, estamos en las instalaciones del aeropuerto de Pachuca, en esta base principal de operaciones, y aquí pues este puente aéreo con las aeronaves del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, de Protección Civil del Estado de México, del Estado de Hidalgo, aeronaves privadas, desde aquí están saliendo y llevando los víveres, armando toda la operación logística para atender a la población que más lo necesita, y aquí es en donde nuestro punto de transmisión, porque queremos llevarle la información de primerísima mano a un lado de donde está ocurriendo, como lo hacemos siempre aquí en tiempo real. Así que gracias a Pablo Jonathan de Empuela por ese reporte. Ya escuchamos lo que sucede aquí en Hidalgo, lo que sucede en Veracruz. Hacemos una pausa, regresamos con más en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Pues una parte central de todo lo que hemos escuchado en estos días no viene de la información que damos los medios de comunicación a través del conteo de víctimas, de los recorridos por las zonas del desastre, sino de la voz, de del testimonio, la experiencia de quienes lo han sufrido en sus hogares, en sus comunidades. Silvestre Bonilla es habitante de la colonia Rincón de la Cruz, en Huauchinango, en Puebla. Sabemos, uno de los puntos más afectados, y le agradecemos que nos dé estos minutos para platicar, don Silvestre, pues de lo que se ha vivido en su comunidad en la última semana. Primero que nada, ¿cómo está usted? ¿Cómo están sus familiares?
Buenas tardes a todos. Mire, por ahorita nos encontramos ya bien. Ya pues nada más estamos haciendo lo que es la limpieza de todo lo que nos dejó los deslaves naturales, pues, pero estamos bien, gracias a Dios.
En la comunidad, pues, obviamente, en un primerísimo momento fue el tema de los deslaves, ¿no? Y cómo esto pues puso en riesgo la vida de docenas de personas.
Sí, pues mire, claro, o sea, que en ese lugar donde nosotros habitamos somos alrededor de 35 familias, en el cual el día jueves, cuando empezaron las lluvias a ser un poco más fuertes, pues empezamos como a querer desviar el agua hacia un arroyuelo que pasa en la parte baja, pero finalmente al paso de 10 a 15 minutos se agravó la situación y pues ya no pudimos contener el paso del agua. Asimismo nos enfocamos a apoyar a los demás vecinos a evacuar, a sacarlos todos lo que es de lugar de riesgo, para así proteger sus vidas. Al final de estar evacuando, dos vecinos en su momento fueron arrasados por el agua y entre varios vecinos logramos la salvación de ellos, poniéndolos a salvo. Y pues así no es por hablar mal de ninguna dependencia, pero en ese día no tuvimos apoyo de autoridades municipales ni de Protección Civil. Todo lo hicimos en base al conjunto de vecinos.
¿Y cómo se organizaron, don Silvestre? O sea, en medio de la emergencia, cada quien atendiendo, pues lo que me imagino ponía en riesgo su vida, sus pertenencias, las de sus vecinos. ¿Y cómo se organizan en ese momento para hacerle frente al momento, a la emergencia?
Mire, ahora sí, aquí su servidor es el representante de la colonia y siempre hemos tenido pláticas de apoyarnos unos a otros. Nunca pensamos que llegaría el momento en requerir de todos, pero gracias a Dios la organización sí se nos dio y pues... ahora sí, ya por instinto, pues, más allá fue por instinto de cómo salvarnos unos a otros y apoyarnos, ¿no? Al final de cuentas, yo siempre he dicho, las cosas materiales van y vienen, pero una vida humana, pues prácticamente, pues, se pierde y se acaba, ¿no? Entonces, pues yo en lo personal, le doy gracias a Dios que logramos salvar, digamos, que aquí ya fueron 4 vidas, de tres mayores de edad y un infante, pues.
Sí. Sí.
Ajá. Sí, pues ahora sí, lo voy a reiterar. Aquí en esta parte de la colonia del Rincón de la Cruz, siempre hemos sido un grupo de vecinos coordinados, que sabemos que nos apoyamos unos a otros en cualquier índole, ya sea para hacer faenas comunitarias, para cuando tengamos nuestra colonia, digamos que limpia y en buen estado, pero pues, al final de cuentas se nos dio una emergencia grave y pues tuvimos que actuar sin esperar la ayuda de los demás, porque si nos esperábamos yo creo que iba a ser demasiado tarde.
¿La ayuda ha llegado ahora, en estos días, ya después de la emergencia inicial?
Sí, después de la emergencia inicial, al otro día ya vino Guardia Nacional, nos apoyaron a tratar de limpiar el camino, se avanzó una parte, claro, y posteriormente al siguiente día vino la Marina y volvió a regresar la Guardia Nacional. Y sí, hemos tenido apoyo de esas dependencias, de Guardia Nacional y los marinos.
Pues don Silvestre Bonilla, habitante de la colonia Rincón de la Cruz, allá en Huauchinango, en Puebla, le agradecemos que haya compartido con nosotros este testimonio, pero sobre todo que haya ayudado a sus vecinos, a gente que más lo necesitaba, cuando más lo necesitaba, en medio de toda esta emergencia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo por allá.
Muy amable, gracias por su tiempo y un saludo para todo el auditorio. Gracias.
Muchas gracias y saludo con mucho gusto a Jesús Baena, Marco Antonio Silva, que han estado pacientemente en el estudio de Grupo Fórmula acompañando esta transmisión especial desde Pachuca. Querido Marco, ¿cómo te va?
Bien, Enrique, y lo hago con mucho gusto. Creo que la metáfora que has utilizado para describir este puente aéreo que está llevando ayuda a la Sierra de Hidalgo, esta línea de vida es muy precisa. Yo he estado revisando el gasto que ha hecho el gobierno federal en desastres naturales del 2019 a la fecha. Enrique, el primer rubro, el primer concepto donde más dinero ha puesto el gobierno federal cuando hay un desastre natural es justamente en infraestructura carretera. Es decir, creo que es la parte más determinante para poder llegar y mandar la ayuda, que llegue la ayuda donde tiene que estar. Y mientras no se recomponen las carreteras, las autopistas, los caminos rurales, las veredas, pues ahí están los helicópteros, que vaya que hacen un trabajal, ¿no?
Pues sí, es central y vemos las imágenes de los daños a esta infraestructura carretera y uno entiende por qué, pues es el principal desafío, porque además agrava el resto de las variables, Jesús.
Totalmente, Enrique, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y si algo tiene perfectamente claro el ejército mexicano a lo largo de pues muchos años, es este manejo, ¿no?, del plan de N3, plan de contingencia, plan de desastres naturales. La presidenta en varios días, en estas últimas fechas, ha destacado mucho esta parte, ¿no?, que marinas o incluso ejércitos de otros países pues no tienen esta capacidad o esta experiencia de atender a la población civil en desastres, en tragedias naturales, como sí lo ha logrado hacer el Ejército Nacional, incluso también la Marina, con el Plan Marina a lo largo pues de los últimos años, las últimas décadas.
Pues sí, pues ahí parte de lo que ocurre al día de hoy, una semana, poco más de una semana, van a darse estas lluvias, que por cierto, pues en algunos casos seguirán. Estamos todavía en temporada de lluvias. Ha sido un año pues de precipitación récord en el país, con lo que esto implica, aunque uno va a las comunidades, ¿no? En esta sabiduría de las pequeñas comunidades, de la vida rural, y recuerdan lo que pasó en el 99, en el caso de Hidalgo, en el 55.
Sí, correcto.
Y la diferencia, uno quiere pensar, es que pues hayamos aprendido de esas experiencias, uh-huh, y que sobre todo haya mejorado la infraestructura para la gestión de los recursos hidráulicos, para la urbanización, que pues no nos deje en una nueva situación de emergencia que se repita cada tanto tiempo. Pero bueno, hasta ahí la información sobre este asunto. Vamos directamente con Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula, y la discusión sobre esta ley del IEPS. Querida Maru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Para explicarte lo que está sucediendo ahorita en tribuna, que me encantaría que estuvieras aquí. Ay, no sabes qué emocionante se está poniendo. Alfonso Ramírez Cuellar al habla, diciendo que no ha habido nuevos impuestos. La oposición le grita, por supuesto que se crearon nuevos gravámenes, ahora sacas a un menor del país y tienes que pagar un impuesto por derecho que no existía. Las empresas bursátiles que cotizan en la bolsa, que ya pagaron todos los impuestos, pagan la nómina de sus trabajadores, Infonavit, Seguro Social, quieren cotizar para ganar más intereses de sus recursos, y ahora tienen que pagar un derecho por inscripción, otro derecho por participación. Bueno, el caso es de que le dice Alfonso Ramírez Cuellar a los de oposición que le están gritando desde su curul, párate y vente para acá, vente a gritar acá conmigo. Y se para a Rubén Moreira y se para a Elías Lisha, ambos coordinadores tanto del PRI como del PAN. Pero lo que se me hizo muy bajo, que ya está cayendo este nivel de debate, en lo que vamos a escuchar también ahorita, es que reta a Margarita Zavala que suba y que también se ponga al frente con él. Entonces le empiezan a decir que es una falta de respeto y él dice, no es falta de respeto. Así las cosas se están dando en lo que ya es la recta final. Hoy se aprueba la ley de ingresos, que son ya las cifras oficiales de cuánto recibe el gobierno federal de impuestos. Pero para que explicar lo que está pasando ahorita, es entendible solo con cómo concluyó ayer la sesión. Querían hacerla de corrido, que se aprobara ayer cerca de las 2 de la mañana y continuar con la aprobación de ley de ingresos, terminar hoy como a estas horas, mediodía, 1 de la tarde, quizás 2, pero no, se hizo un receso que se reanudó a las 11:15, pero a las 2:30, los tres últimos oradores, que hubieran sido no más de 15 minutos, tardaron más de una hora, porque pues los partidos políticos saben a quién mandar al cierre. PT, Lili Aguilar. PRI, este personaje que junto con Alito dañaron las vestiduras o empujaron a Dan Augusto en el Senado, me refiero al diputado Mancilla, y por parte de Morena, cierra Dolores Padierna. De esta manera que vas a escuchar una linda conversación.
Además de ser hijos de la Coca-Cola, son los diputados casineros que defienden el tabaco, la violencia, la diabetes, el cochupo y el chupe.
No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso.
Fíjense cómo el jefe del cártel de Morena vino a este recinto a mentirnos a las y los mexicanos a la cara. Ojalá los mexicanos fuéramos tan pendejos como ustedes creen que somos.
La salud no se negocia. Presidente, exijo respeto a mi intervención porque yo no interrumpí a nadie.
Le solicito amablemente a la Asamblea el diputado.
No se negocia la salud. La salud no se regatea y a la niñez no se le debe dejar expuesta a la violencia ni a las adicciones. ¿Quién puede oponerse a esto? Solo la mezquindad política.
Y es que ella lo decía porque no hubo un momento que no estuviera en la tribuna, que no le gritara a la oposición, impuesto a las ligas, impuesto a las ligas. Así concluyó a las 2:15, se envió al Senado de la República este impuesto especial sobre productos y servicios. Todo el día estuvieron aquí los representantes de las refresqueras. No solo vinieron después de haber firmado en Palacio Nacional este acuerdo impuesto al legislativo, porque no se negoció aquí, se negoció en Palacio Nacional. Las refresqueras se comprometen a hacer productos más sanos, a bajar el nivel de azúcar en todo lo que elaboren, siempre y cuando les quitaran de 0 a 3 pesos el impuesto. Al menos, dicen, si es un impuesto para la salud, en estas bebidas que nosotros llamamos cero o sin calorías, y mucho menor impuesto, aunque sí se van a grabar, las bebidas que se utilizan como sueros orales. Entonces, esos son los únicos dos cambios. Lo demás se mantiene igual. Sube el refresco de 1.6 pesos a 3 pesos por litro pagará de impuesto cada refresco. Los que salen pues sin el beneficio son los de la cooperativa Pascual, porque los que vinieron a negociar son los que tienen esa posibilidad de hacer refrescos o bebidas cero calorías, pero Pascual no tiene ninguno de esos productos. Es una cooperativa que se divide en las ganancias entre los trabajadores que no tienen la publicidad de las grandes refresqueras ni los medios de distribución de las grandes refresqueras, venden hasta en los semáforos, y ellos todavía hacen el llamado para que todos se sumen a este convenio para hacer productos más saludables. Y también pues se manda a grabar todos los videojuegos en plataformas, todos los juegos con contenido violento, ya sea en plataformas o juegos vendidos de otra manera. Y también se graba más el tabaco, que va a ir un impuesto paulatino de 80 centavos por cigarro, no por cajetilla, a partir de 2026, hasta llegar a 1 peso con 15 centavos a 2030. Va a ir subiendo paulatinamente el precio del impuesto por cigarro. Y hoy ya estamos viendo esta discusión en lo que tiene que ver a las cifras generales de lo que va a recibir de ingresos el Estado. Inició la sesión con la postura de los diputados de oposición, que van a votar en contra, pero ofrecían civilidad, una civilidad que los mismos morenistas están instando a que se pierda, retan a todo mundo. Lisha, desde su curul, Elías Lisha, coordinador de los panistas, decía: vamos a comportarnos con esa civilidad pactada para que esto sea más ágil. La verdad es que el cansancio también ya nos agobia a todos. Y decirte que el presidente de la Comisión de Hacienda dio las cifras exactas de cuánto es lo que espera recibir el gobierno para 2026. Son las mismas cifras que presentó el secretario de Hacienda. De ahí no se movió nada. Vamos a escuchar.
Se estima un ingreso total de 10.193.000 millones de pesos, lo que representa 891.000 millones más que en el presente año. Los ingresos no petroleros se estiman en 7.5 billones, que son 603 mil millones adicionales, y representan más de las 2/3 partes de los ingresos totales, mientras que los ingresos petroleros serán de 1.2 billones de pesos, 62 mil más que la LIF del 2025. Los ingresos tributarios serán de 5.8 billones, casi el 60% del total de los ingresos, y 542 mil millones más de lo previsto en 2025.
Se están encendiendo los ánimos. Morenistas acompañan, sí, a Alfonso Ramírez Cuellar y toda la oposición abajo del pleno. Vamos a estar pendientes
del reality. Pues muchas, exacto, gracias, querida Maru.
Buena tarde, Enrique.
Buena tarde. Le tengo información de último momento sobre el choque de esta aeronave Hawker 800 de matrícula mexicana, de matrícula extra alfa, que quiere decir que es un taxi aéreo, es decir, una aeronave privada. Este Hawker 800 que se accidenta en Michigan, las 3 personas a bordo del avión son personas de origen, de nacionalidad mexicana. se ha confirmado. No se han confirmado las identidades, por supuesto, al menos no se ha hecho pública esa información. En un comunicado, la policía de Bath Township, allá en Michigan, explicó que los tres fallecidos eran las únicas personas que viajaban en la aeronave y que se desconocen las causas del accidente. Lo estará investigando seguramente la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. Bueno, permítame hacer una breve pausa. Vamos a regresar con el resumen de la información en punto de las 2 de la tarde. Marco Silva, Jesús Baena van a seguir con el programa. Nosotros tenemos que seguir en esto de la visita aquí en las zonas elevadas de Hidalgo. Vamos a regresar a acompañar el puente aéreo del plan DN3 con el ejército que pues está llevando estas despensas, esta línea de vida, insisto, a las comunidades afectadas por las inundaciones en el centro del país. Pero quédese en tiempo real, tenemos todavía muchísimo programa por delante. Vamos a hablar justamente de lo que termina grabando el IEPS y las bebidas azucaradas desde una perspectiva de salud pública. Volvemos en tiempo real.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde en punto. Vamos con un resumen de la información al momento.
En corto.
72 fallecidos y 48 personas aún desaparecidas por las inundaciones de la semana pasada es lo que actualiza el gobierno federal en la conferencia de Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 127 poblaciones permanecen incomunicadas. Se han restablecido el 95% de la electricidad, 36 mil viviendas han sido censadas por parte de las autoridades para conocer el tipo de daños que tienen y proceder a los apoyos que se les dará. El ejército elevó a 13 mil efectivos de su actuación en el plan de N3E, aunque la cifra de funcionarios se está haciendo más grande para contener y ayudar a las personas en estas zonas afectadas.
El mensaje es que no están solos. Estimamos alrededor de 52 mil servidores públicos, entre Defensa, Marina, Secretarías de Estado, Protección Civil, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, médicos, médicas. Digamos, la mitad más o menos son del gobierno federal y la otra mitad de los gobiernos estatales y servidoras y servidores de la nación.
Junto a la ayuda de gobierno, también en muchas zonas, la ayuda está pues siendo entregada a través de ciudadanos locales, voluntarios que están llegando a distintas comunidades y entidades, como ocurre en Poza Rica y en Álamo. La gobernadora de Veracruz informó que en la zona del río Pánuco, con un desbordamiento de 33 centímetros, se está atendiendo a 486 personas en 6 albergues de los municipios Pánuco y El Higo.
Penas de 6 a 15 años de prisión para extorsión a nivel nacional, con numerosas agravantes. Esta es la propuesta de la presidencia para legislar este delito a nivel nacional. En la conferencia de esta mañana, la consejera jurídica de presidencia, Ernestina Godoy, explicó que el contenido de la iniciativa para homologar el delito en el país, pues busca que se persiga sin necesidad de denuncia y con agravantes en diversas situaciones, como el cobro de piso, cuando las víctimas son migrantes, menores de edad, o cuando servidores públicos realizan el delito desde centros penitenciarios.
Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades y que no se dependa de la presentación de la denuncia para su investigación. Las penas están planteadas de 6 a 15 años de prisión.
La iniciativa propone adecuaciones a muchos códigos, el penal federal, el de procedimientos penales, la ley federal contra la delincuencia organizada y la ley nacional de extinción de dominio.
El gobierno federal vigilará que la industria refresquera cumpla con los acuerdos y que el impuesto especial sobre productos y servicios a bebidas endulzadas sin calorías se pueda mantener así en 1.5 pesos por litro, como se acordó el día de ayer. Eduardo Clar, subsecretario de Salud, precisó esta mañana que se fijaron 4 compromisos. Reducir en un año el 30% del contenido de azúcar, también reducir el precio de los refrescos sin azúcar, los llamados de dieta o light, que en las campañas publicitarias no aparezcan niños ni adolescentes y que la presentación de 3 litros de refrescos, pues ya no se estén dando publicidad para evitar su mayor consumo y en este caso sean para compartir.
Donald Trump afirma que Vladimir Putin quiere terminar la guerra y no se compromete a entregar misiles Tomahawk a Ucrania. En una reunión cordial en la Casa Blanca, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos hablaron de este tema. Trump afirmó que las negociaciones para la paz en Ucrania podrían realizarse por separado debido a las diferencias irreconciliables entre los mandatarios de Ucrania y Rusia. Trump afirmó que todos buscan la paz, por lo que intentará lograr avances en su próximo encuentro con Putin en Bucarest, Hungría.
Bueno, aparte de la información que tendremos y que podremos estar analizando, que estaremos analizando en los próximos minutos, por lo pronto es momento de hacer una pausa. Regresamos, estamos en Grupo Fórmula, aquí en Tiempo Real. No se vayan, Marco Silva y un servidor estarán en los próximos minutos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Ya estamos de regreso aquí en Tiempo Real el día de ayer y bueno, parte de la noche madrugada de hoy, pues estuvo discutiendo en la Cámara de Diputados en el Pleno la parte de las reformas al IEPS, a este impuesto especial que tienen algunos productos y algunos servicios. Y de entre todo lo que llamó la atención, Marco, amigos del auditorio, pues es este aumento para las bebidas saborizadas, básicamente para los refrescos. ¿Y qué se aprobó? Bueno, se aprobó que tengan a partir del próximo año un incremento de 1.64 a 3.08 pesos por litro. Es decir, 3.08 pesos por litro será más caro a partir del día 1 de enero si se termina aprobando también, como todo apunta, en la Cámara de Senadores. Hubo un cambio, algo que sí se incluyó de último momento y que tuvo que ver a raíz de un acuerdo entre el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, y la industria refresquera nacional. ¿Para qué? Para que estos 3.08 pesos por litro no aplicaran para las bebidas saborizadas no calóricas, es decir, los refrescos que son de dieta, los que se llaman light o los refrescos en su versión cero. Estos sí van a tener un IEPS, pero va a ser de 1.5 pesos por litro. Legisladores de Morena, partidos aliados, al igual que el gobierno, mencionan que no es una iniciativa, una reforma de carácter recaudatorio. Hoy lo afirmaba la presidenta Claudia Sheinbaum, sino más bien era con la intención de bajar el consumo de refrescos. Es un tema así del que se puede hablar mucho, es un tema polémico, pero para hablar desde el punto de vista pues científico, de nutrición, de salud pública, tenemos en la línea telefónica a Jorge Mirón. Él es nutriólogo certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Jorge, qué gusto saludarte. Pues una primera impresión que te pueda dar esta reforma. ¿Crees que el aumento en el precio de este tipo de productos pueda incidir de manera directa, no sé si en corto, mediano o largo plazo, a que la gente deje de consumirlo?
¿Qué tal? Qué gusto, un gusto siempre estar con ustedes y con tu amable auditorio. Y bueno, sobre este tema tan polémico y que acabo de escuchar lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados, pues el tema es de que no se va a resolver el problema. Toda la gente que consume refresco porque tiene una adicción hacia los sabores, hacia el sabor dulce, al sabor de la naranja, de la cola, de la sangría. Entonces, en cuestión de las calorías no lo resuelve, porque también no tiene una parte positiva el que la gente esté consumiendo una bebida reducida en calorías que esté infestada o llena de edulcorantes no calóricos.
Jorge, a ver, este 30% en la reducción de los azúcares dentro de la fórmula del refresco, ¿sí implicaría o generaría un impacto pronto o reconocible o medible en este tema de la adicción de las personas, o sería algo insignificativo este 30%?
Es insignificativo porque un refresco de cola tiene aproximadamente 150 calorías. Entonces digamos que serían aproximadamente 50 calorías que le está reduciendo, para redondear. Entonces no tiene ningún caso en la reducción. Ahora, dentro de la bebida azucarada, pues vamos a pensar en algo. En realidad, las bebidas traen azúcar, van a traer jarabe de alta fructosa y que obviamente aportan un valor calórico semejante del azúcar. Pero en este caso hay muchas bebidas de los refrescos que redujeron adicionando edulcorantes y van reduciendo lo que son los azúcares. Entonces, en la parte calórica, 50 calorías menos a un refresco, pues no le veo tanto el caso. Se afecta el sabor. También hay que ver qué implicaciones de salud tiene combinar tanto edulcorante con los refrescos de envase de PET, porque ahí es donde cambia la fórmula. En base al desprendimiento de polímeros, van a tener que agregarle más edulcorante al refresco. Entonces, ahí están jugando un papel interesante la industria refresquera, porque con el envase de cristal se mantiene la fórmula original, con el envase de lata se mantiene la fórmula original de un refresco clásico, vamos a ponerle así. Pero sí, si tú quieres meter PET, tienes que meterle un poquito más de edulcorante para soportar el desprendimiento de polímeros, y para que sepa dulce y delicioso tienes que meterle más sabor dulce, y qué mejor que lo hagan con los edulcorantes para conveniencia de ellos. Van a vender más volumen, y estaba escuchando que van a prohibir la venta de los refrescos de 3 litros, que obviamente son en envases de PET, que traerían un poquito más de edulcorante, y eso implicaría un poco más de perjuicio de salud a la población, más que un beneficio.
Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Silva. Escuchándote, la verdad es que es mucho más complejo entonces de simplemente pararse en la Cámara de Diputados como representante, lobista, cabildero de la empresa y comprometerse así nada más a que va a bajar el contenido o la porción de azúcar en lo que uno produce, en lo que las refresqueras producen. Es mucho más complejo que eso, ¿no?
Exacto. No ven la implicación de la salud. Es lo que estoy viendo. Un refresco normal, yo digo que es la responsabilidad del consumidor. El truco de las refresqueras para que una persona consuma más refresco es combinar edulcorante con un sabor azucarado o azúcar de caña o jarabe de alta fructosa. Por eso se vuelve más adictivo o puede entrar más líquido. Si tú pones un agua de limón con azúcar estándar, contra una Coca-Cola cero, obviamente el estómago y el cerebro no van a recibir la misma señalización de plenitud y calmar la saciedad que tanto el azúcar y el agua de limón lo da a que no lo da el refresco de dieta. Entonces estamos manipulando la cuestión molecular y el peso molecular del sabor dulce, que inicia el proceso desde la lengua y que por vía nerviosa y conectado hacia el páncreas, el cuerpo, bioquímicamente hablando, va a expulsar más insulina por reacción nerviosa y a positivo del edulcorante, más que el del azúcar, que genéticamente ya estamos más familiarizado. Entonces hay mayor tema de salud que de políticas, de dinero, de impuestos, y deberían de ver más sobre la reacción bioquímica que tiene un edulcorante en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, que las simples calorías.
Jorge, en tema de porciones, déjame aterrizarlo con este elemento. En la conferencia que hubo ayer de autoridades de salud con la industria refresquera, con legisladores de diputados, se mencionaron muchas cifras y una cosa que dijeron que me llamó mucho la atención es la siguiente. Mencionaban que actualmente en México el refresco o la versión o el producto, digamos, más consumido de estos refrescos es la versión de 600 mililitros y que dentro de todas las acciones, dentro de todas las campañas o reconversión de campañas y pauta publicitaria, iban a buscar que fuera el refresco de 350 y tantos mililitros, que entiendo que es el refresco de lata. Básicamente estamos hablando básicamente de la mitad del líquido, ¿no? De 600 a 300 y fracción. Pero una persona que es adicta, que está acostumbrada a tomarse a lo mejor un refresco de 600 al día y ahora la van a limitar, digamos, a la de 600, 350, con el simple hecho de que se pueda tomar dos latas de esas, pues al último estaría terminando de consumir los mismos 600.
Exactamente, es a lo que íbamos. Dos más dos son cuatro. Si un refresco tiene 150 calorías y le quitas 100, va a consumir 400. De todas maneras, no está resolviendo el problema, porque la persona, en su tema de saciar su ansiedad o calmar su sed o tener algún sabor dulce en la boca, lo va a consumir. Al meterle más edulcorante, lo van a hacer más adictivo. Van a consumir más refresco. La prueba está en que en la época de los 60s, los refrescos tenían azúcar y tenías un límite de consumo. Si lo recordamos en los comerciales de los 60s, una coca familiar alcanzaba para 4 personas y sobraba un poquito. Estaba dosificado porque era azúcar real. No estoy defendiendo el refresco, pero tenemos que verlo de esa manera. Cuando en los 80s el refresco lo convirtieron a jarabe de alta fructosa, se aumentó mágicamente el consumo. Sí. ¿Por qué? Porque molecularmente hablando, el jarabe de alta fructosa no tocaba las células L-enteroendocrinas del estómago y del intestino para mandar las señales de saciedad. Sí. Entonces dieron con la fórmula exacta. Ah, pues enriquecerlo, endulzarlo con este jarabe, la gente toma más. Pues sí, porque no censaba. Y después, otra marca combinó con edulcorante y vieron que se vendía más, hasta que llegaron los mega envases de 3 litros. Esa parte no la está estudiando el gobierno ni nuestros políticos. ¿Qué es la fórmula real que le estamos provocando a la industria refresquera? En mi visión particular y mi muy punto particular de vista, yo no hubiese quedado con la fórmula original de azúcar de caña en los refrescos, que provocan más saciedad, plenitud, que ponerle un edulcorante y engañar al sistema nervioso de la lengua hacia el páncreas y emita más insulina, que es mejor. Ahora, las calorías. Si nosotros como especialistas o como vendedores de refrescos, que son la industria y el gobierno, que se dediquen a educar a la gente, a decir, si tú tomas 2 refrescos o 700 mililitros de refresco, entonces no comas tortillas, no comas pan. Si quieres más energía y te dedicas a ser un empleado de la construcción, pues entonces consume más arroz.
Todo un tema.
Utilizamos los equivalentes. Es educación nutricional al fin de cuentas.
Tal cual.
Todo tema y mucho de lo que hay que hablar. Hay un plazo de un año para que se reduzca en 30%. Habrá mucho que analizar durante este periodo. Gracias, Jorge. Qué gusto saludarte y escuchar tu opinión.
Igualmente.
Muy buena tarde.
Y pues estamos ahí para opinar siempre.
Gracias. Hacemos pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Volvemos después de esta pausa comercial. Vamos a cambiar de información. Vamos con otros temas. Marco, todos seguramente, sin importar en la ciudad en la que nos encontremos y vivamos, pues nos hemos percatado claramente de cómo la ciudadanía, por distintos motivos, no solo por el tema de movilidad, pues ha recurrido al uso, a la adquisición de motocicletas para convertirlo como uno de sus principales medios de transporte, más allá del automóvil, más allá pues de las bicicletas y de otro sinfín de vehículos para trasladarnos. Pero pues esto nos lleva o tendría que llevarnos a cambiar, uno, nuestra cultura como ciudadanos, a todos; dos, a que se legisle también en la materia; y tres, a que se tenga un cuidado minucioso del tema de los números que tengan que ver con pues el registro vehicular, con el tema de sanciones, con el tema de obligaciones y derechos, porque todos los tenemos por el hecho de transitar en ciudades o en vías federales. pero mucho se ha hablado de que el uso de motocicletas también pues ha generado un aumento en el tipo de accidentes vinculados a estos vehículos, algo que ha llevado también a que pues ya el tema de contar con un seguro sea algo obligatorio. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Alejandra Leal, ella es directora de Céntrico, y justamente para analizar estos temas, ¿cómo estás, Alejandra? Qué gusto saludarte. Me gustaría preguntarte de inicio, ¿qué tanto tenemos el conocimiento en cuestión de números de lo que está pasando en nuestro país en cuanto al uso, al tema del uso de las motocicletas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Pues sí, como bien mencionas, en México y a nivel global ha habido un aumento importante en el número de viajes que se realizan en bicicleta, en motocicleta. El parque de motocicletas se ha multiplicado por 17 en los últimos 20 años.
Por 10.
Y el tema que al que está ligado pues es también a un aumento importante de decesos anuales que ronda en los 6,100. Esto es 17 motociclistas el día de hoy en nuestro país van a perder la vida. Y pues ya representan el 35% de todas las víctimas viales del país.
Wow. Y entiendo en este contexto, recientemente la Suprema Corte de Justicia pues declaró constitucional el tema de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, entre otras medidas como la suspensión de las licencias de conducir a personas que lo hagan bajo el efecto de el alcohol. Pues ¿qué tanto va a impactar esta decisión justo en estos números, justo en estos temas de víctimas de accidentes fatales o de lesiones?
Yo creo que por un lado el tema de motociclistas es importante pensarlo también desde la solución que ha presentado para muchas personas en términos de movilidad y de empleo, pero pues también el conflicto que concentra riesgos desproporcionados y que pues eso implica desde este enfoque de sistema seguro promovido por la Organización Mundial de la Salud que se hagan distintas acciones desde varios sectores, ¿no? Desde el tipo de motocicletas que circulan en el país, cómo están diseñadas las calles, si hay controles de velocidad, si hay exámenes para obtener licencias de conducir, mecanismos de verificación del uso de cascos, que sean cascos certificados, en fin, una serie de elementos que es importante decir que van más allá solamente de la conducta de la persona usuaria. Sería incluso irresponsable solamente culpar a las personas que utilizan este modo y hablar más bien pues de todos los responsables, ¿no? Que somos de que la seguridad se conserve en estos traslados. Y de la mano va también la existencia de estos seguros. En realidad, lo que mencionó la Suprema Corte de Justicia fue muy valioso porque declaró constitucional la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol. Esto para vehículos motorizados de todo tipo. Una de esas estrategias, sin duda, es que exista esta obligatoriedad y que además haya mecanismos para verificar que se cuenten con este seguro de daños a terceros, sobre todo desde la perspectiva de la protección de las víctimas. Este seguro habla de las lesiones que se causan a las personas, no se habla de los fierros, se habla de que si tú atropellas a alguien, tienes que garantizar que te puedes hacer responsable del daño de manera inmediata de la persona, ya sea una lesión, ya sea una muerte, así como pues de los familiares, ¿no? Que también es un tema de revictimización muy fuerte el caso de los siniestros viales, porque sabemos que en 2 de cada 3 casos quienes atropellan se dan a la fuga. Entonces, el que exista este seguro y que realmente se puedan hacer responsables puede ser un potencial cambio en esta conducta, ¿no? De sí hacerse responsables de quienes quedan tirados en las calles sin ningún tipo de atención médica, que muchas veces si es rápida, pues les puede salvar la vida y que pues en ocasiones justo como eso no ocurre, pues perdemos más vidas de las que deberíamos y eso tiene que ser totalmente prevenible.
Claro. Alejandra, ¿cómo estás? Te habla Marco Antonio Silva. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos estados tienen reglamentos de tránsito que obliguen a contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil a quienes manejan una moto o un vehículo?
Sí, en 19 entidades federativas está en las leyes la obligatoriedad de contar con este seguro de daños a terceros. Nosotros también promovimos desde la coalición Movilidad Segura, que es una red que integra 117 organizaciones de sociedad civil, desde el 2020, el reconocimiento del derecho a la movilidad en la Constitución. Ya tenemos en el artículo 4 de nuestra Constitución este derecho a la movilidad. En el 2022, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que fue también resultado de un proceso iniciado por sociedad civil con una propuesta ciudadana que fue la base de lo que finalmente se aprobó. Avanzamos en muchos temas: límites máximos de velocidad, límites máximos de alcohol en la sangre para conducir, la exigencia de que se hagan exámenes para obtener licencia para todo tipo de conductores, pero uno de los temas que quedó pendiente fue esta obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil. Por eso hicimos un informe técnico que retomamos recientemente para proponer una iniciativa de la mano de las diputadas Patricia Mercado y Nora Merino para que se incluya en esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial esta obligatoriedad, sobre todo en el marco de lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia, sí, claro, ¿no? Que ya lo dijo la Corte, entonces no hay elementos para dar marcha atrás en que esto exista en la Ley General.
Alejandra, desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo podemos ayudar justo a que se mejoren quizá estos o se tenga un mecanismo adecuado de supervisión y de cumplimiento de estas nuevas normativas? ¿Algo podemos hacer?
Sí, sin duda se trata también de acompañar estos procesos parlamentarios. Creo que esta agenda de movilidad segura ha sido única en ese sentido, pues de tener organizaciones siguiendo lo que están tomando, las decisiones que están tomando ya en los tres poderes, ¿no? Porque empezamos por el ejecutivo, después el legislativo, por la importancia de que tiene que estar en las leyes para que sea una obligación y facultad de nuestras autoridades, y ahora con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde la coalición se ha hecho un esfuerzo por comunicar todo esto que está pasando, y también yo creo que el llamar a nuestras autoridades a hacerse responsables. Es muy común en el tema de siniestros de tránsito que todo se adjudique a la falta de educación vial. Pero, por ejemplo, si tú ves a alguien conduciendo en Ciudad Juárez y pasando la frontera y conduciendo en El Paso, la conducción es totalmente diferente. Sí. Y no es que solo el puente la haga como más culta vial, ¿no? Allá, si cometes una falta, va a haber consecuencias. El diseño de las calles promueve velocidades adecuadas. En fin, hay todo un entorno que está determinando la conducta de las personas, que es justamente lo que tenemos que proponer acá en México, ¿no? O sea, que este entorno evite que el error humano termine en una muerte.
Alejandro, nos queda un par de minutos. Quiero hacerte una última pregunta. Dices que 19 estados tienen reglamentos que involucran o implican el uso, obligan el uso de seguros. ¿Qué con respecto a los otros 13? ¿Dentro de este grupo que faltan hay grandes ciudades o, digamos, núcleos urbanos donde sí haya muchísimos problemas de tráfico, movilidad y accidentes?
La buena noticia es que no, la mayoría de las grandes entidades ya lo tienen de manera obligatoria, el seguro de daños a terceros. Vemos que pues también la mayoría de los siniestros se concentran en entornos urbanos. Entonces, yo creo que ahora viene la implementación. O sea, sabemos que las leyes no por sí solas no cambian la realidad de la calle, requieren también la difusión de que existe esta disposición, pero también esos mecanismos que vinculen, que haya sanciones en caso de que te detengan y no tengas un seguro de daños vigente. O que también se vincule con algún otro procedimiento, como aquí en la Ciudad de México lo es la verificación, ¿no? O sea, que sí, todo está amarrado y no hay forma de que no tengas tu seguro u otros componentes que son pues fundamentales para conducir en las ciudades.
Muy bien, pues Alejandra Leal, directora de Céntrico, ahí está esta información y el llamado para que como ciudadanos pues acompañemos justo estos cambios, estas normativas, esta nueva legislación, para pues beneficio de todos, para el tema de evitar accidentes, de evitar mayores problemáticas en cuanto a este tema de movilidad que ha ido en aumento, como bien dices, a lo largo de los últimos años. Alejandra, agradecemos mucho estos minutos para este espacio. Buena tarde.
Buena tarde, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti. Y nosotros vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con más información. Ya estará por acá con nosotros Juan Carlos Campos. Y desde luego hablaremos de más en el tiempo real. No se vayan.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Estamos de regreso acá en Tiempo Real, Marco. Pues mucho se ha hablado en muchas escuelas en el país sobre qué tanto o qué tan bien es aceptado algún tipo de operativos, operaciones o programas como el de Mochila Segura, ¿no? Esta supervisión que se hacen en algunas escuelas de pues las cosas que llevan los alumnos a las escuelas, sobre todo a raíz de hechos o actos lamentables que hemos conocido, como pues lesiones. Hemos escuchado historias de alumnos que han llevado plumas pistola, donde compañeritos han resultado lesionados, y es un tema del que se ha hablado mucho, pero también del que se ha llegado incluso a criticar por parte de algunos padres de familia.
Sí, efectivamente, no es, digamos, un programa que tenga todo a su favor en cuanto a las opiniones, quiero decir, sí, pero que resulta una alternativa necesaria, o al menos así es como lo plantea la autoridad. Y fíjate que justamente en el Estado de México regresa este programa de Mochila Segura, y uno de los lugares del Estado de México que está a punto de implementarse y que creo que es importante es Ecatepec, por la densidad poblacional que sí tiene. Entonces justo hacemos contacto con la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, para platicar con usted, presidenta, cómo viene, cuándo empieza, en dónde va a ser y pues básicamente por qué decidieron, digamos, recuperarlo o implementarlo. Buenas tardes,
hola, presidenta. Muy buenas tardes, gracias a ustedes y a todo su auditorio. Comentarles que ya empezó, de hecho, el operativo empezó. Mochila de Paz, ahora se llama así, y sí, puede resultar un poco controversial. Sin embargo, también a través de tu medio, comentarle a los papás, a los ciudadanos, que se lleva a cabo con un protocolo muy vigilado. Quien hace esta revisión en realidad y hace la solicitud es el comité de seguridad de la escuela, que está integrado por papás. Ellos son los que hacen verdaderamente el ejercicio. Nosotros acudimos a petición de la escuela y de este comité de seguridad. Llevamos a unos perritos caninos que pueden estar olfateando solamente, y también llevamos alguna revisión junto con los papás para poder estar, pero todo se da de forma voluntaria. Se les pide a los alumnos que si tienen...
Lo pide la escuela, ¿no? Entonces...
Exacto. La escuela a través del comité de seguridad, que son los papás.
Presidente,
y lo que nos sirve... Mande.
¿En cuántas escuelas, de cuánto es el universo? Y sobre todo, ¿qué grado escolar es? ¿Qué son escuelas secundarias? ¿Son escuelas secundarias y primarias? ¿Qué informar ahí?
Estamos dando desde los cuarto, quinto y sexto, y también estamos en secundarias y en preparatorias. Nosotros tenemos en el municipio 2 millones de habitantes. De esos 2 millones de habitantes, estamos hablando de que tenemos aproximadamente 2,600 escuelas. Uh-huh. Y de estas escuelas, lo que estamos haciendo, pues, es un trabajo de prevención al delito en muchas de ellas. Llevamos ya 900 escuelas este año que vamos a cumplir con tareas de prevención al delito, conductas de riesgo. Pero ahora hay una adicional. Ajá. Donde ubicamos conductas de riesgo, lo que hacemos es que se canalizan a lo que son nuestras casas de adolescencia, para que podamos, en lugar de expulsar al niño o al joven, nosotros hacemos un trabajo ya de intervención. Es algo en lo que hemos logrado establecer como convenio con las escuelas. Aquí, gracias a todos los maestros que nos han ayudado para tener este convenio. Es decir, en lugar de expulsar al joven, en lugar de un joven que le llaman conflicto, mejor que lo canalicen para poder darle una intervención desde protocolos también de contención y con papás, ¿no? Entonces, uh-huh, recordemos que en el mundo el 80% de los delitos se cometen por adolescentes, por jóvenes. En Ecatepec traemos, por supuesto, un casi 50% que se cometen por jóvenes y por adolescentes. Y es una pandemia que traemos con nuestros niños y con nuestros jóvenes en estas conductas de riesgo que necesitamos. En el país no existe un programa de adolescentes, existe de los derechos de los niños, existe adultos mayores, pero es asombroso. No existe, sí, en el tema de los adolescentes. Cuando tenemos ahí un problema que se puede volver una gran oportunidad con los niños, que hay que respetar, que es una etapa muy difícil. Bueno,
sí, la escuchamos.
Muy difícil, y que necesitamos ayudarlos, uh-huh, en este crecimiento que permita dotarlos de herramientas mucho más, uh-huh, eficaces. Entonces es un trabajo integral, el Mochila de Paz, en donde por supuesto que hemos encontrado estupefacientes, hemos encontrado drogas, armas, hemos encontrado tijeras y una serie de cosas que son también nocivas y están prohibidas por todas las escuelas. No se criminaliza al niño, no se criminaliza al adolescente. Lo que hacemos es una canalización para no seguir, por supuesto, revictimizando o victimizando al adolescente, sino todo lo contrario. Es una contención, una intervención, porque ese niño es una responsabilidad de los papás, de los profesores y también sí. de nosotros.
Presidenta, es importantísimo esta última parte que ha mencionado de la de no criminalizar a los estudiantes, no criminalizar a los jóvenes y lo que mencionaba anteriormente también sobre pues esta ayuda o que van a ser canalizados este tipo de ayuda, porque normalmente este tipo de operativos, de operaciones, pues llegan a confundirse o a generar temor dentro de la comunidad estudiantil y desde luego de los padres de familia que estarían vinculados con temas procesales, jurídicos, cárcel, sí, toda esta situación.
Algo, ¿no?
Que les va a pasar algo y qué bueno que los padres de familia, uno, estén apoyando, participando, dos, que tengan esta claridad de cómo es lo que se tiene que hacer, cuáles son los procedimientos para que uno no se revictimice ni se victimice a los estudiantes, no se les criminalice y se les pueda ayudar y reinsertarlos de buena forma a su vida normal.
Más nos vale trabajar en el tema preventivo. Más nos vale en temas de adicciones, en temas de conductas de riesgo, en temas, por ejemplo, que tiene que ver con estos grupos de pertenencia, de grupos delictivos a los que a veces están tan expuestos nuestros uh-huh. jóvenes. Más nos vale la parte preventiva, porque ubicar a estos jóvenes en situación de riesgo es una gran ventaja que tenemos para sacarlos de esos caminos sí. y de esas rutas.
Llamado
y
tiempo,
lo peor
¿no?
que se puede, llamado claro, tiempo. Y lo peor que se puede hacer es que un joven que es conflicto, de esos que refieren como conflicto, los expulsemos. Claro. Necesitamos, hemos ya trabajado con varios casos en donde le hemos dicho, no los expulsen, por favor, pues sí. que firme un convenio los papás y el joven o el niño y mándennos a nosotros sí. y los metemos en un proceso también de perdón, también de contención. A veces los papás que trabajamos, a veces los papás que estamos tan ausentes, a veces uh-huh. no sabemos cómo poder ayudar a nuestros hijos, no nacimos para con el conocimiento. Claro. Yo soy mamá de un adolescente y entiendo a los papás y a las mamás que a veces nos llenamos de culpa por uh-huh. estar fuera de casa y saber que nuestros hijos, si en alguna situación de riesgo cayeron, pues no nos la acabamos con Así la es. Culpa. Entonces, necesitamos ser mucho más empáticos y es un programa muy bonito en Ecatepec por todos los adolescentes. Adicionado a ello, sí. estamos también trabajando Cambia de Cancha, un programa donde el joven ya no quiere estudiar, vente con nosotros, te vuelves activador físico y en lugar algo, de una ¿no? conducta pues sí, de riesgo, te sí, vienes claro. para acá y te damos una beca, cambia de cancha, así, cambia de cancha.
Pues que haya mucho sí. éxito en todas las iniciativas, especialmente esta de Mochila de la Paz y pues déjenos estar cerca para ver cómo funciona el programa Azucena Cisneros, cambia presidenta de municipal claro. de Ecatepec.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y nosotros
hasta
cambiamos.
Luego. Hasta luego.
Y nosotros cambiamos de información, de temas. Estamos escuchando la canción Veracruz, un tema del año 2020 de Natalia Lafourcade. ¿Y por qué lo estamos escuchando? Ya está con nosotros Juan Carlos Campos aquí en el estudio. Juan Carlos, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Buenas tardes, Jesús Marco. Hola. Escribía. Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Es que me da mucho gusto saludarte, la verdad.
Muy bien, qué gusto verlos en este viernes. Escribía Luis G. Urbina sobre su natal Veracruz, tierra de luz, de amor, de sol ardiente, donde el mar canta y el palmar florece, donde la vida pasa dulcemente y el alma entre las flores se adormece. Tengo tantos y muchos hermosos recuerdos de infancia, Jesús y Marcos, sobre aquel restaurante en Río Lerma que data de mediados de los años 50. Ahí íbamos con mi familia los domingos, a mi abuela le encantaba, la verdad. En la fonda del recuerdo comíamos guachinango a la veracruzana, arroz a la tumbada, picaditas y pellizcadas. Y por supuesto, chilpachole de jaiba. Se escuchaba siempre la marimba y a las mesas iban a alegrar estos sones jarochos que la verdad también nos sacaban grandes carcajadas. Después ya en la tarde, entrada la tarde, llegaban los toritos. A mis tíos, a mis tías les encantaban los de guanábana o cacahuate. Ahora ya me gustan a mí y mucho. Siempre he pensado, Jesús y Marco, que esa alegría que caracteriza al mexicano nos viene de Veracruz. Ese estado tan querido y con tantísima riqueza gastronómica y cultural. De Veracruz son los voladores de Papantla, el fandango. En Veracruz están las cabezas olmecas y el tajín. La mejor vainilla del mundo se da en Veracruz. Y no hay nada, y no me lo podrán negar, como un buen café veracruzano. De Veracruz es Agustín Lara, Sergio Pitol y Francisco Gabilondo Soler, Cricri. De Poza Rica es el zacahuil huasteco, los bocoles, el tamal canario, el mole de la sierra, el caldo de acamaya, el atole de jobo o de piña. Y aunque la verdad difiero en la frase que dice que solo Veracruz es bello, porque la verdad, no me dejarán mentir, bello es todo México. Lo que sí siento es que es bello cuando nos solidarizamos frente a las tragedias, y eso sí es muy mexicano. Para subir al cielo no se necesita una escalera grande. Se necesitan manos, empatía, ayuda, movilización. Quizás nuestras aportaciones personales como ciudadanos no sean gigantes, pero todo suma y todo ayuda. Y es que Veracruz nos necesita más que nunca. Ese Veracruz que nos hace bailar, cantar y en el que se come delicioso, de aquí a la Fonda del Recuerdo. Ese Veracruz con veracruzanos y veracruzanas echadas pa'lante, alegres, picosas, jocosas. El fin de semana, en Café Tormenta, en la calle de Puebla, en la colonia Roma, del veracruzano Lucho Martínez, todas las utilidades de todo lo que se venda va para Veracruz. Y Lenom sumará 5 pesos por cada café que se venda ahí en Café Tormenta. Hay muchas maneras de ayudar. Apoyando a la Cruz Roja, acudiendo a los centros de acopio. Todo ayuda, todo suma. La verdad que Veracruz nos necesita. Hay que ayudar a Veracruz. Jesús, Marco.
Totalmente. Dentro de todo este enorme abanico que tenemos en nuestro país de tradiciones, gustos, colores, sabores, obviamente el estado de Veracruz le imprime un toque especial y particular al país, y sí, la está pasando la gente de allá en algunas zonas muy complicado con la situación de las lluvias de la semana pasada, al igual que otros grandes estados, Hidalgo, Querétaro, en Puebla, en fin, pero qué bueno que hay este tipo de actividades para apoyar a la gente y el llamado para que todos los que puedan y quieran hacer algo se puedan sumar a este tipo de alternativas para hacer llegar pues un granito de arena.
Y seguramente hay muchos otros restaurantes, cafés, sí, empresas, sí. Ciudadanos que se están movilizando para ayudar a Veracruz, a Puebla, a Hidalgo. Así es que creo que en este momento vale mucho la pena buscar en redes sociales a dónde puede uno ayudar. ¿Sí? Una ayuda consciente, efectiva, hay que informarnos bien. Pero creo que con esta maravillosa voz de Natalia Lafourcade, que lo único que hace es querer estar en este maravilloso estado que es Veracruz, también vale la pena sensibilizarnos de que nuestros hermanos veracruzanos y veracruzanas nos necesitan hoy más que nunca. Así es que si ponemos un granito de arena, o más bien un granito de café, podemos hacer la diferencia. Así es que es solamente una invitación para ayudar.
Oye, sí, y hablando del café, pues nos acostumbras, nos has traído conchas, nos has traído muchas cosas. Yo esperaba mínimo un café.
Pues lo debo para la próxima semana. Está más difícil.
Un café veracruzano. Se enfría.
Pero vamos a ver qué traemos de Veracruz. Y hay tantas cosas maravillosas. Sí.
Bueno, de
Veracruz.
Café
si
de
me
grano.
Dejan, hasta traigo una marimba, ¿eh? Si me dan chance, la marimba traemos y hacemos unos sones jarochos para aquí, para la cabina. Y
yo pongo los toritos de jobo.
Ah, eso sí, eso ya me encuentro nomás. Pero eso es como a las 5 de la tarde, ¿no? Porque no vayamos.
Hacemos temprano, Juan Carlos.
No vayamos a decir
viernes, hombre.
Es viernes y es viernes de ayudar a Veracruz. Viernes, sábado, domingo, todos los días. Y siempre
solidarizarnos, porque eso sí, qué bien lo hacemos los mexicanos.
¿Nos repites el lugar, por favor?
Se llama Café Tormenta, está en la calle de Puebla, justamente, ahí en la colonia Roma. Y bueno, como les decía, hay muchas personas que están haciendo cosas maravillosas. Yo solamente les traje este ejemplo. Uh-huh. Ha sido bastante conmovedor ver cómo en las redes sociales, uh-huh, colegas, amigos, compañeros, están haciendo cada quien desde su trinchera. Yo creo que eso es lo más importante. No es que tengamos que hacer todos solos una acción. Desde uno, desde su trinchera, desde su casa, claro, puede hacer una pequeñísima diferencia, sí, pero significativa. Así es que ayudar, que se necesita mucha, mucha ayuda. Y no solamente ahorita, porque vienen seguramente semanas complejas, sí, meses, sí, complejos, sí, así claro, es que la ayuda nunca es suficiente. Así es que así ayudar es a Veracruz, a Puebla, a Hidalgo, a México.
Gracias, Juan Carlos, qué gusto saludarte. Buen fin de semana.
Marta, buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana también para ustedes. Gracias, Jesús, un placer acompañarte.
Al contrario, y gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Se quedan con la programación de Grupo Fórmula. Ya viene Javier Risco con Hoy es Risco. Nos despedimos escuchando un poco más de Natalia Lafourcade. Gracias, muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.